Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 23 de diciembre de 2020. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, gusto en saludarte. Un día lleno de fútbol, no nada más en nuestro panorama, también en el fútbol europeo. Ayer el equipo de Tigres finalmente conquistó la CONCACAF y desde luego que es un tema de conversación. No habrá sido la exhibición más brillante de los Tigres, pero se aplicaron y en los últimos 20 minutos derrotaron al LAFC.
Efectivamente, un título internacional para el equipo de los Tigres. Platicaremos también acerca de Miguel Herrera, que quedó fuera del América, como ya hemos comentado durante estos días. Escucharemos a Miguel Herrera con sus primeras impresiones con respecto a su salida del América, su posibilidad de llegar al Cruz Azul, que está buscando técnico para el próximo torneo, y arrancó la NBA, también un tema interesante para tocar el día de hoy aquí en el programa. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, Beto y Ciro, un gusto estar con ustedes. A ver, lo último del próximo técnico del América, sé que hay cuatro candidatos, uno de ellos es Siboldi. Yo creo que en las próximas 24 horas o menos van a decidir quién es el técnico. Sé que con Siboldi han hablado, hay pláticas, pero es uno de cuatro técnicos. También lo que hablábamos ayer en el programa sobre el Piojo al Galaxy, me contacté con la directiva del Galaxy y me dicen que no, que ya están en unas pláticas muy avanzadas con quien será próximamente su nuevo técnico. Entonces, ¿Cruz Azul o Hugo Sánchez o Piojo Herrera? Ahí platicaremos hoy.
Oye, Johnny, ¿qué otros son los candidatos, los otros tres candidatos en un momento dado para el América, lo sabes?
Pues no he podido, Beto, estoy escarbándole. Sé que no es el Turco Mohamed, sé que no es Memo Vázquez, y ahí ando en esas, Beto. Ahora sí, a cuentagotas he sacado la información, pero sí sé que Siboldi es uno de los cuatro y no es un hecho que sea Siboldi.
Correcto, ahí está John escarbándole y nosotros también por nuestro lado. A mí me parece... Ciro, que Siboldi a mí no me gusta como opción para el América, no porque no sea capaz, no, fíjate, yo creo que es un hombre ético, trabajador, talentoso, capaz, pero me parece demasiado pesado lo que ocurrió recientemente con él como máximo responsable del Cruz Azul, con ese fracaso terrible. No me parece oportuno que en este momento Siboldi pudiera ser candidato para el América.
Entiendo, porque desde el punto de vista deportivo, más allá de las formas y de lo que esta directiva en transición opinó, que fue totalmente desatinado y torpe en ese mensaje, que fue el que detonó la salida de Siboldi, eso sí me parece con mucha dignidad y muy en sus sitios, eso lo aplaudo a Robert. Entiendo esos últimos 90 minutos de la campaña, pero si yo veo el panorama completo, creo que el trabajo de Siboldi ha sido más que aprobatorio en Santos, y durante los demás partidos, sacando esos 90 minutos finales de la temporada de Cruz Azul, también habían sido buenos. Entonces, yo no lo descalificaría del todo nada más por ese juego de vuelta.
¿Sabes qué, Ciro? Yo pienso que esos últimos 90 minutos son demasiado pesados, demasiado vergonzosos, como para que en este momento Siboldi suene como técnico del América. Yo veo más a Herrera en el Cruz Azul, en este momento... Y a Siboldi en el América, en este momento. Pero bueno, por lo que nos cuenta John y hemos escuchado de otras fuentes, efectivamente hubo una plática entre Siboldi y el América. Yo no sé qué tanto al americanismo le guste que un hombre que viene de un fracaso monumental con Cruz Azul sea contratado a los 15 días, John, como técnico del América.
Pero hizo buen trabajo, Beto. Yo sé que
sin duda,
podemos recalcar el 4-0.
Y tiene capacidad, no lo dudo.
La manera hasta que le dio las gracias a Cruz Azul cuando sacaron todos estos comunicados. Yo creo que el América necesita a alguien que conozca el mercado por 6 meses. Ver si funciona, bueno, y si no, buscar un técnico con
vamos
calma.
Vamos a ver. Ahora platicamos sobre la renuncia de Roberts y por qué tardó varios días en presentarla. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en este miércoles 23 de diciembre aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Miguel Herrera, el ex técnico del América, en esta primera parte habla sobre su salida del conjunto capitalino.
Miguel, ¿cómo se dio realmente la salida? Porque hay muchísimos rumores de prensa y hay muchas cosas que quizás son mentiras que tú has podido leer o escuchar.
No, bueno, pues me llamaron, tuvimos una llamada. Hoy, pues, también no te puedes contar con la gente mucho tiempo. Veníamos de un torneo en el cual pues, no se dieron las cosas. Y se tomó la decisión de quedar yo separado ya del Club América, parte laboral. No estoy de acuerdo, no me molesta, una cosa sí puede pasar, pero al final de cuentas pues, hay que aceptarlas, ¿no?
Pero habías firmado en junio por 4 años, y es también muy atípico que un entrenador firme un contrato a largo plazo de esa manera. 6 meses después el club termina la relación. O sea, por ese lado es donde lo ves injusto, Miguel, o sea, de decir, no, se proyectó algo y de repente no se cumplió.
No tanto por eso, porque al final de cuentas uno sabe que un contrato a largo tiempo es acompañado de resultados. Y yo sigo insistiendo, fue un gran torneo para el equipo, por todas las vicisitudes que pasamos, por las circunstancias que hubo. Fue un gran torneo para el equipo. 32 puntos, el equipo que más goles hizo. Mucha gente le gustaba, me gustaba cómo jugaba el equipo. Yo también, muchas veces lo dije a toda la gente que de repente no jugamos bien, pero se convirtió, se hizo un equipo práctico, el equipo le exige muchas cosas, y si nos fuimos prácticos. Después no tuvimos una muy buena liguilla, no la tuvimos. Pero al final de cuentas, pues se intenta, se trabaja, se falla. Al análisis de todo lo que pasó durante este año, me parece que no había sido tan malo en ese sentido de la parte deportiva. Es un equipo que genera espectáculo. El espectáculo se genera a base del gol. Por muy bueno que sea un partido disputado, un 0-0... no es ningún partido espectacular, ¿no? Y si hay goles, puede haber goles de muchos errores, puede haber goles de muchas cosas, pero se genera espectáculo, se genera entretenimiento, y nosotros tratamos de darlo todo el tiempo, y desafortunadamente a veces puede, a veces no se puede, y es parte del deporte, ¿no? Y es parte de buscar las circunstancias. Por eso yo digo que para mí no fue malo en la parte deportiva.
Miguel, hablas de lo deportivo, ¿qué tanto lo extracancha termina pesando en esta decisión?
No, me parece que ese fue un pretexto. No puedo decir que fue nuestra cancha, porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Yo iba platicando con el técnico de ellos cuando el auxiliar se acercó, también gritaba, no sé qué tantas cosas, y me volteé y dije, calma, yo voy a calmar a la gente. Yo estaba muy tranquilo, porque estaba calmando a mi gente, me estaba ayudando a la gente, y pues de repente me jaló el pelo, y pues sí, te descontrolas un poquito, pero yo no reaccioné, dije, no me puedo equivocar. Me parece que ese es parte de mi pasión, o sea.
Pero además te da un golpe ante Razov, Miguel, en la cara.
Me tira la mano como para alejarme, me pique el ojo, pero al final de cuentas reitero, yo me fui a mi vestidor consciente de lo que teníamos que hacer en el partido para tratar de conseguir el objetivo, que era seguir con el marcador a favor.
Tú me dijiste que la decisión fue un pretexto, ¿no? O sea, el tomar todo esto extra
fútbol. No, pero sí.
Tú lo ves así. Pero entonces, ¿la decisión vino del propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga, o de Joaquín Marcel?
No fue él que tomó la decisión, no fue él el que me la dijo. A mí me la comunica el señor Joaquín Marcel, porque al final de cuentas son directiva y Santiago Baño me la comunica, pero pues, obviamente las decisiones las toman ellos, los directivos, el dueño, y uno las tiene que aceptar. Reitero, el que pone en esta posición a esas gentes soy yo, y me tengo que ir a esa institución, lo únicamente agradecido, lo únicamente que puedo decir de ellos es agradecimiento por todo lo que viví, por todo lo que me hicieron crecer, por todo lo que la institución me dio. Hoy soy quien soy gracias a lo que hice en el Club América. Entonces, nos damos como valores entregados, ¿no? Yo les di, ellos me dieron, estamos agradecidos simplemente de haber conjuntado mi carrera con este gran club, y desearles lo mejor, ¿no? Desearles lo mejor, como me dije en el comunicado, no es de días para afuera.
Son las palabras de Miguel Herrera, el ex técnico del América. Yo creo, escuchando atentamente lo que dice en esta buena entrevista, como las que siempre hace León Lecanda, que más que el pretexto fue el motivo, el insuficiente motivo para correrlo, porque yo creo que se mataba por el América, daba la cara por el América. Eso tuvo que ser valorado de otra manera. Si a cualquiera le jalan el pelo, seguramente reacciona no de una manera muy tranquila, porque es muy provocativo y es más que provocativo, agresivo, que te jalen el pelo. Lo que pasa es que Miguel ya tiene antecedentes, está en la mira y por consiguiente se ha determinado su salida del conjunto del América.
John.
A ver, de lo que yo sé, pasar la derrota como se dio, lo iban a respetar. La información que yo tengo es que lo extracancha le costó. Habrá que ver qué dice la directiva, pero escuchar pretextos, yo sé que le tenían mucho cariño, mucho apoyo a Miguel, pero estaban muy conscientes que ya había habido otros episodios de disciplina extracancha que no les había gustado, y con esta, vamos a decir que ya le habían sacado la tarjeta amarilla y decidieron vía Juancho Valcárcel sacarle la roja al Piojo. Entonces, pues se ve que le dolió hasta el alma al Piojo, y pues el Piojo piensa que fue un pretexto.
Pero aunque
a mí me dicen que esa fue la razón, y bueno, a final de cuentas hoy el técnico del América ya no es Miguel Herrera, ¿no?
Aunque fue Joaquín quien se lo dijo oficialmente, ¿la decisión fue de Emilio, John?
Yo pensaría que en conjunto, ¿no? De lo que yo sé, Emilio respeta mucho las decisiones de Joaquín Valcárcel y de Santiago Baños, pero sin duda alguna, esa no me consta, pero lo que sí sé es que Emilio estaba muy molesto con esas actitudes del Piojo y ya le habían dicho: Miguel, cuídalo, no puedes, ya una vez dijiste una cosa de los árbitros, no es la imagen que queremos. Entonces, yo creo que fue una decisión que le avisa Juancho Valcárcel al Piojo, pero a final de cuentas avalada por Emilio, ¿no?
Sí, también escuchando detenidamente estas declaraciones, me quedo con esa misma frase, ¿no? Ese fue el pretexto, lo que pasó extracancha en el partido contra el LAFC, dice también Miguel, lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Cuando, pues, sí creo que tuvo algún tinte desagradable, precisamente de eso que no quiere el América de parte de su entrenador. Entonces, me queda muy claro que su crédito le daba para quedarse. Así hubiera perdido contra el LAFC de la forma que fuera el fin de semana. No ibas a despedir al técnico que renovaste hasta el 2024 a 2 semanas y media de empezar el siguiente campeonato. Entonces, me queda muy claro que es ese episodio con Ante Raisov el que le termina costando el puesto. Y claro que le dolió. Díganme, ¿qué tantos banquillos hay mejores que el del América en México? Tal vez es el mejor, el segundo mejor. Sí, o sea, en el podium tiene que ser medalla de oro, medalla de plata, de los más codiciados. Y él tenía una extensión de contrato hasta el 2024. Entonces, por supuesto que le dolió. Y no tengo duda también que Miguel va a tener muy pronto alguna otra oferta para regresar. Es un buen entrenador.
Y una cosa rápida que diría Beto y Ciro. Si el Piojo no asimila que lo que ocurrió el sábado estuvo mal y él cree que no fue suficiente para que le costara la chamba, creo que el Piojo necesita sentarse y reflexionar, porque no es la primera vez que lo tiene que hacer. Y lo digo con todo el respeto que le tengo.
Claro.
Creo que él se tiene que dar cuenta que, espérame, Miguel, si piensas que lo que pasó el sábado no fue nada serio, pues te iban a suspender no sé cuántos partidos los de CONCACAF. ¿Cómo no? Lo vimos en televisión, es la imagen. Sí.
Ahora yo te digo, ¿sí? Perdón, Beto, muy breve. Así como ocurre esta situación desagradable, ya en otras oportunidades Miguel nos había mostrado que era un tipo atemperado, que era alguien que en situaciones así de agudas, de complicadas, de cuando las pulsaciones están a tope, había reaccionado de una forma mucho más asertiva. Me acuerdo ese episodio con Cristante. El Miguel Herrera de hace algunos años seguramente no habría tenido la reacción que tuvo en ese momento, mucho más conciliadora y poniendo paños fríos. Me acuerdo también un partido contra Toronto en esta misma Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando se juntaron ambos equipos también en momentos muy calientes para ir al medio tiempo. Si alguien fue a separar a los suyos y a poner paños fríos fue justamente Miguel. Entonces, sí nos había entregado varios episodios en que notabas que en esos instantes complicados era otro.
Sí, Miguel tiene la mecha corta, es de sangre caliente, es un hombre apasionado, temperamental. Yo creo que esas son cosas buenas que tiene Miguel Herrera. Comprendo que hay que encauzar la pasión, no meterse en problemas, aprender de los errores. Todos tenemos que aprender de nuestros propios errores. Pero cuando dice que es un pretexto, me suena como que la escopeta ya estaba cargada y que estaban esperando nada más el momento en que hubiera otro exabrupto, algún otro incidente para correrlo.
Oye, no, si lo que así, escucharon no, renuevas, es que, no le ofreces una extensión de contrato tan larga, ¿estás de acuerdo?
Claro. Le habían dado 6 meses, Beto Asunta, que es un hecho que estos 6 meses eran fundamentales para que el Piojo siguiera ese proyecto que trazaron a 5 años el año pasado. no cabe duda. Pero que Miguel piense que lo corrieron por otra cosa, ¿tú crees que la América quería estar en el problema que está ahorita buscando
técnico? No, claro. Pero ¿sabes qué, John? Veo más grave lo que ocurrió con Cristian Martinoli, nuestro amigo Cristian, porque eso sí. Fue en un aeropuerto fuera de la cancha. Aquí estamos hablando de un partido claro. Que está en el entretiempo, que llegan y te jalan el pelo, cuando aparentemente lo primero que quería hacer Miguel era calmar los ánimos de los demás. O sea, estaba
en una lista. Pero te digo algo, Beto,
¿no? De un partido, sí.
Y Ciro lo sabe de jugadores de la NFL también. Es tu historial. No es la primera vez que pasa. Como ya han pasado otras cosas, se magnifica todo, ¿no? Porque ya traes un historial que estás arrastrando. Entonces, lo que no era tan serio se vuelve más serio por tu pasado.
Sí, eso sí. Yo creo que los antecedentes no le ayudan. Yo creo que él ha trabajado mucho en corto, yo, más allá de las entrevistas que tenemos, no he platicado con él en muchos años, más allá de las entrevistas. Pero por lo que podemos percibir es lo que apunta Ciro, que se ha ido atemperando, que ha ido tratando de mejorar su conducta, de canalizar mejor su temperamento y su pasión, da esa impresión. Pero pues hay otra cosa, que es la personalidad que cada quien tiene, su carácter, su ADN, y eso pues no se puede cambiar más que volviendo a nacer. O sea que va a estar difícil para Miguel cambiarlo.
Pues ya le costó otra vez, Beto.
Pues sí, ya le costó otra vez, y eso es una pena, tiempo después de aquel incidente de aquel aeropuerto en Estados Unidos. Vamos a una pausa y volveremos. Estamos de regreso en este miércoles 23 de diciembre aquí en ESPN Radio Fórmula, y vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que le hizo León Lecanda a Miguel Herrera. En esta segunda parte habla sobre quién tomó la decisión de despedirlo del conjunto del América.
Miguel, en esto que me estás diciendo, ¿tú sientes que hay un sector del americanismo que es mal agradecido contigo, que te pega, que te ofende, que te insulta sin derecho, sin razón?
Como a todos lados, digo, la verdad, me he vuelto un tipo muy mediático, que está expuesto a muchas cosas. Me gusta atenderlos a ustedes, y eso pareciera que es malo, porque a veces dicen, estás mucho tiempo en los medios, pues son parte de mi trabajo. Ustedes buscan información, y yo siempre he dicho que la información más abierta es la que uno da, la que es la verdad, o por lo menos la verdad, la mía, la que pasa en el club, ¿no? Hoy dicen, el club está roto, para nada está roto, está más entero que nunca. Pudimos haber tenido la elección de jugadores, y a lo mejor en unos fueron muy buenos y en otros no fueron tan buenos. Unos tuvieron determinación por querer estar en el club, otros no, pero así es el fútbol, no es nada más en el Club América, hay en todo lado donde hay jugadores que pegan y hay jugadores que no pegan, y así es. Lo que pasa es que aquí lo magnifican todo, ¿no? Hoy las cuentas que podemos entregar en esta segunda etapa mía de 3 años y medio junto con Santiago Baños, en la parte deportiva y en la parte equilibrada de un club, estamos sobre números negros, muy negros. O sea, eso no me cabe la menor duda. El equipo está muy bien solventado, se trajeron jugadores, se nos fueron jugadores importantísimos. Eso no ocurría en América. Hoy nos ha ocurrido. ¿Cuál es la diferencia? Que en América siempre compró jugadores, hoy le vinieron a comprar. Y bueno, pues en la elección de lo que seguía, en algunos latinamos y en otros no, y eso es el reconfortar un equipo.
¿Y te molesta más, Miguel, que sean ex-americanistas los que te peguen o la afición?
No, me gustaría mucho más que fuera la afición toda, que estuviera pidiendo una salida y toda, ¿no? De repente se enganchan unos con lo que dicen algunos ex-americanistas, que de repente dicen, es que no nació ahí. Pues entonces que me critiquen los que nacieron en el club, porque hay mucha gente que critica que tampoco estaba en el club, que no estuvo todo eso en el club, que también llegó como contratación y se hizo americanista, como hoy yo lo soy. Me hice americanista por el cariño que, y reitero, por lo que me dio esa institución y por lo que le estoy entregando a ella mi corazón completo, ¿no? Ya hoy, el día de hoy, ya estaré pensando en otro proyecto, en un nuevo proyecto, y al cual me lo voy a entregar igual. Pero bueno, lo mismo, ningún jugador que no sea un Cuauhtémoc Blanco, un Memo Ochoa, Jiménez, Diego Reyes, ¿qué te puedo decir? Lara, Villa, se me ponen muchos nombres, que nacieron en el club, que hoy son, que desde niños empezaron, entonces son los que tendrán que criticar, y no los otros que fueron contratados y que también brillaron y hicieron cosas importantísimas para la institución, en su momento, cuando estuvieron, y por supuesto se les quiere y se les aprecia por la afición, y para él, para la afición, son gente importante, pues me parece que yo también me gané un lugar en ese club.
¿Te gustaría algún día regresar a dirigir a las Águilas?
Pues yo siempre he dicho, cuando haces bien las cosas siempre tendrás la puerta abierta, pero no puedo estar pensando en voy a trabajar para regresar, voy a trabajar para donde me lleven, dando mejores resultados, y si tengo que darme mucho tiempo allá, pues feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dando resultados, y tú no puedes ir y irte de un lugar pensando en voy a volver, voy a hacer lo posible para volver. Al final de cuentas, reitero, mi trabajo ahí está, creo que son buenos resultados, y seguramente tendré la posibilidad del día de mañana hacer duda para cuando no tengan técnico, cuando tengan una situación difícil, pues mi nombre esté en la mesa, ¿no?
Miren, Cruz Azul, ¿te gustaría? En algún momento, en una entrevista, cuando eras jugador de Santos, delantero todavía, dijiste que Cruz Azul te gustaba, que era un equipo...
Yo fui un admirador de Miguel Marín. Era un tipo al que yo admiraba muchísimo, en paz descanse, y te juro, me iba, desde chavito me iba a los entrenamientos, al seminario, a ver a Cruz Azul, para ver entrenar a Miguel Marín. Muchas veces me fui decepcionado porque yo veía un jugador que no entrenaba, que hacía nuestras cosas, se sentaba, pero llegaba el domingo y sacaba todo, era el mejor en su posición y robaba. Entonces, eso, por eso de repente esa entrevista como que se orilló a que yo tenía cariño por Cruz Azul, tenía mucho cariño por Miguel Marín.
El recuerdo del extraordinario portero, el Superman Marín. Hay en YouTube una cantidad de nuevos partidos que ha ido subiendo el público aficionado para que ustedes puedan ver, las nuevas generaciones, sobre todo ese extraordinario portero volador, elástico, de gran personalidad, de extraordinarios pases desde la salida misma del equipo de Cruz Azul de aquella época. Esto del fuera Piojo a veces me parece, Ciro, John, más visceral que meditado. Por una parte, y por otra, pues sí ha habido unas críticas despiadadas de examericanistas que no estaban de acuerdo con que Miguel Herrera formara parte de la América.
Sí, yo justamente a ese punto iba. Tanto estuvieron duro y duro con el fuera Piojo, bueno, ya lo tienen. Y ahora también tienen un problemón que resolver, porque el torneo está a la vuelta de la esquina y no tienen entrenador, y a ver dónde consiguen a alguien mejor que Miguel Herrera. Sí, creo que ya en lo puro y duro, más allá de si fue o no pretexto del exabrupto, hoy América tiene un buen problema que resolver y poco tiempo para poder reaccionar. Por supuesto que se ganó un lugar en ese club, lo dice Miguel, aunque no nació ahí, estoy totalmente de acuerdo con lo que él menciona. Ahí están los números, ahí están los títulos. Me encantó esa declaración de no puedo estar pensando que voy a trabajar para que me lleven de regreso, pues yo sigo adelante en el proyecto que me termine firmando. Y también estoy de acuerdo con lo que mencionas, Beto, hay un núcleo de examericanistas que se la vivieron tundiendo con una pobreza de argumentos penosa. Y todo eso fue parte de lo que vivió Miguel durante estos 3 años y medio, lo aguantó, trabajó, entregó resultados buenos, algunas veces mejores que otros, y bueno, todo es parte de lo que implica dirigir a un equipo como el América.
Yo lo veo muy fácil, no abuchan a don nadie, hay mucha gente envidiosa,
claro,
que le encantaría tener el puesto del Piojo.
Exacto.
El Piojo tiene algo muy importante, es un muy buen técnico y es muy mediático, se lo van a pelear. Porque a donde vaya el Piojo, si iban 4 cámaras de televisión todos los días, va a haber 8. Y aparte futbolísticamente hace su chamba. Lo que pasa es que cuando perdió lo de la selección, el regreso a la América lo llevó a Tijuana, ¿no? Yo pensaría que el Piojo, ¿qué equipo podría? El Piojo tiene que llegar un día a Tigres, ¿no? A
sí,
Cruz Azul.
Sí, claro.
A un equipo de la MLS de los importantes. Es decir, lo difícil, selección mexicana otra vez, el bajarte del escalón de la América. Es muy difícil que realmente encuentre otro escalón que le sepa igual, ¿no?
Sí, ese es un muy buen punto. Yo creo que dio 2 pasos atrás de su posible regreso algún día a la selección mexicana. Yo diría que incluso en un efecto carambolesco de rebote, se fortalece la posibilidad de que Nacho Ambriz pudiera llegar a ser el técnico de la selección mexicana después del actual entrenador Gerardo Martino, precisamente porque pierde este aparato tan importante, Miguel, que es el conjunto del América. Es un técnico mediático, tiene personalidad, tiene magnetismo, pero sobre todo tiene capacidad, y en este sentido Yo creo que seguirá siendo un manjar apetecible para muchos equipos Miguel Herrera. ¿Por qué no pensar que para el próximo torneo, incluso, que faltan muy pocos días? Pero si no es para el próximo torneo, seguramente habrá muchas ofertas y Miguel Herrera volverá algún día a un equipo importante y quizá también algún día a la larga, Ciro, a la selección mexicana.
Sí, efectivamente. Y también hay otra cosa que él menciona en relación al tema de los números negros que se entregan, porque sí creo que cambió la política de contratación de futbolistas en el conjunto del América. Esos cañonazos multimillonarios, la verdad es que le trajeron resultados muy negativos. O sea, lo de Jeremy Menés fue un petardo espantoso y así les habrá salido. Nicolás Castillo les habrá costado también una buena lana y la realidad es que los resultados deportivos han sido bajos. Conocemos de antemano todas las dificultades que ha tenido para estar a punto, para estar sano y a disposición del equipo. Pero ese tipo de contrataciones no le entregaron el resultado esperado al América. No así otras como la de Richard Sánchez, como la de Federico Viñas, la del propio Henry Martín, que estoy seguro no se acerca a los niveles que pagaron por otros jugadores. Y son jugadores que han sido muy rentables para el América. Entonces sí creo que esa política les funcionó en algunos casos y en ese sentido fue productiva.
¿Sabes qué creo que tendrían que hacer? Muchas veces no le pagas tanto al jugador, pero le dices, la cláusula para que te puedas ir no la pongo tan alta. Y al América le ha pasado que vinieron por Marchesín, ah, está la cláusula, la pagamos, bye. Y así hay varios jugadores que han aguido. Mateus. Entonces creo que el América tiene que pensar un poco de esas cláusulas, subirlas. No sé si tienes que pagar más sueldo para negociar, pero sí creo que al América han tenido jugadores importantes, que las cláusulas, los europeos, 10, 12 millones de dólares, vámonos. Y creo que por ahí perdieron a jugadores importantísimos. Ya lo decías, Beto Mateus. Exacto, entonces no sé, se dice fácil, ¿no? En vez de pagarte dos, te pago uno y la cláusula no la pongo tan alta. Al igual hay que pagar dos y la cláusula altísima para que no te los vengan a robar.
Por supuesto. Pues vamos a ver en qué termina esta historia. Se ha hablado mucho en los corrillos futbolísticos de un posible enroque, Siboldi al América, Herrera al Cruz Azul. Yo decía al principio del programa que me suena más Herrera a la máquina que Siboldi al conjunto del América, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas horas.
Si se diera semejante enroque, ¿quién crees que sale beneficiado?
Yo creo que sin duda el Cruz Azul.
Yo también lo creo. Yo también lo creería. Pero bueno, falta que se dé, ¿no?
Y creo que mediáticamente Cruz Azul le hace falta a alguien como el Piojo que pueda ayudar a tratar de también, no solamente en lo futbolístico. Pues uno lee de Cruz Azul todo lo extracancha y dices, ¿qué es esto? ¿Qué clase de manejo ha habido?
Qué relajo. Entonces,
la cosa es ver si Cruz Azul puede pagarle lo que hoy le gustaría ganar al Piojo. Al igual el Piojo dijo, espérame, tampoco me voy a abaratar, ¿no?
Y si no es Miguel y fuera Hugo Sánchez, pues habría que también Hugo seguramente tener muy en cuenta. Hugo es muy listo, Hugo es inteligente y sabrá pues asegurar muy bien su futuro económicamente y las condiciones del contrato en medio de tanta revuelta en la máquina cementera. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. León le canta. León, enhorabuena por la entrevista a Miguel Herrera, muy oportuna periodísticamente,
sí,
buenas preguntas.
Felicidades.
Tratando de conocer a fondo el sentir y las razones y los entornos con respecto a esta salida de Miguel Herrera del conjunto de las Águilas del América. ¿Qué impresión te causó, León, la entrevista con Miguel? ¿Cómo sentiste a Herrera después de haber sido despedido, por una parte? Y por otra, ¿qué información nos tienes de la máquina cementera?
Beto, gracias, la felicitación también para ti, Ciro. En realidad, me había estado a Miguel Herrera desde el lunes, desde el día de su salida. Él me pidió un poco de espacio, un poco de tiempo, porque primero tenía que acordar los términos de la desvinculación contractual con el club y posteriormente tomarse unas horas para pensar bien las cosas. Y bueno, también le agradecemos a Miguel Herrera que siempre sea un tipo frontal y que dé la cara ante los medios de comunicación. Y sí, me da la sensación, Beto, que tiene muy clara una cosa. Él quiere dirigir en este momento, no quiere tomarse un descanso. Es un hombre apasionado, es un hombre de fútbol, toda su vida lo ha sido. Su carácter en ocasiones, o mejor dicho, su temperamento en ocasiones lo traiciona. Y eso le ha provocado en su momento la salida de la selección mexicana tras la Copa Oro en 2015 por aquel incidente con Cristian Martinoli. Y ahora, esta situación que él califica como un pretexto, ¿no? Dice, en realidad lo deportivo ahí está, los logros, los partidos ganados, el técnico con más triunfos en el club, con más clásicos ganados, empatado en títulos con 4 como el máximo entrenador, pero bueno, pues estas situaciones continuas a Miguel Herrera le han costado en su carrera, y hoy yo lo sentí arrepentido por ese lado, triste, dolido, pero con muchas ganas de tomar un proyecto de forma inmediata, Beto.
Sí, esto es importante, no quiere un año sabático, quiere seguir trabajando cuanto antes. Y con respecto a Cruz Azul, León, ayer nos hablaba sobre la posibilidad de Hugo Sánchez, y si les parece, León, Ciro, John, vamos a escuchar lo que decía Hugo Sánchez en Fútbol Picante con respecto a un acercamiento que ya hubo por parte de los nuevos manejadores de la máquina cementera. Vamos a escuchar a Hugo Sánchez.
Mi representante está en contacto con ellos, con esa probabilidad, esa posibilidad. Y con esto de la pandemia, primo, y con esta vida tan rara que estamos llevando, como que te hace reflexionar y todo, y quieras o no, el gusanillo de ya no puedo jugar, por obvias razones, entrenar, estoy en mi etapa de director técnico, y no quiero que pase el tiempo, porque cuando pase el tiempo y ya me haga más mayor, pues ya la ilusión va a ser diferente. Así que me siento con fuerzas, me siento con ilusión, y si hay una propuesta interesante, con un proyecto serio y con ganas de ganar y salir campeones, obviamente que me atrae. Así que es factible que si hay acuerdo, pues pueda dirigir al Cruz Azul. Pero bueno, hay otros técnicos también que supongo que están recibiendo propuesta, y vamos a ver qué acontece, pero no descarto la posibilidad de dirigir a Cruz Azul.
Las palabras de Hugo Sánchez, el contacto del representante con los manejadores actuales de la cooperativa de la Cruz Azul. León, ¿qué sabes sobre el avance de quién se perfila para ser el técnico? Y si Hugo fuera, ¿quién llegaría a apoyarlo tácticamente?
Eso es una gran pregunta, Beto. En su momento sabemos que ha trabajado con Sergio Egea, que ha sido un hombre también muy cercano a Mario Carrillo, que ha tenido a sus auxiliares, sus colaboradores, ¿no? Domínguez, en su momento ha tenido gente que tácticamente, que futbolísticamente le ha ayudado mucho a Hugo Sánchez, sin decir que Hugo no sea entrenador, lo es, ¿no? Fue bicampeón con Pumas en el 2004, pero sí se ha rodeado de gente que en términos futbolísticos es la que le ha ayudado a manejar a sus equipos, ¿no?, en la cancha, en las decisiones prácticas. Lo que sé, Beto, es que se está complicando la situación, y no por que Matías Almeida y Hugo Sánchez no tengan deseo de llegar a Cruz Azul, sino por la cuestión económica. Están todavía negociando estas horas el proyecto deportivo. No solamente es hablar del salario del técnico, en el caso de Matías Almeida sería incluso pagar la cláusula de rescisión de $2 millones al San José del Cuy, sino también es todos los colaboradores que traen uno y otro, cuándo se presentan, cómo quieren conformar al equipo en tan pocos días para el próximo torneo. Y por ahí, Beto, esperábamos tener noticias entre ayer martes y hoy miércoles, y hasta ahorita, la última vez que toqué la puerta en Cruz Azul, me dijeron, tendremos otra reunión los directivos por la tarde, seguimos analizando, todavía nadie está firmado.
León, buenas tardes. Uno pensaría que en Cruz Azul tendrían que parar las imprentas el momento que el Piojo Herrera está disponible, ¿no? Como que si ahorita analizas lo que le hace falta al Cruz Azul y te das cuenta que el Piojo aparece como candidato que no estaba la semana pasada ni en tu radar, ¿no pensarías que Cruz Azul ahora sí que se ponga las pilas y vaya por el Piojo?
Sería lo lógico, ¿no? Un candidato natural, claro. John. Qué bueno que lo dices, porque sería increíble que terminase el año 2020 con Robert Siboldi como técnico del América y Miguel Herrera como entrenador de Cruz Azul. Sería, bueno, ya para acabar este año loco, ¿no? Algo que hace, no sé, un par de semanas impensable, ¿no? Lo que te puedo decir, John, sobre eso, otra vez, información, ¿no? Mi opinión es que sí, que deberían abrir la puerta y tocar, y sobre todo un técnico que quiere, y que en parte de la entrevista, no sé si ese segmento lo pusieron ustedes al aire, pero en una parte le hago esa pregunta. Y
sí, lo de Miguel Herrera, Marín.
Lo de Miguel Marín, ¿no? De por qué desde chico le gustaba Cruz Azul.
Sí, iba lo mencionó, en el seminario menor.
Al seminario mayor, exactamente, ahí en Acoxpa. Pero él dice claramente, a mí la institución me atrae y un proyecto Cruz Azul claro que me gustaría. Dice, no me estoy candidateando porque no me han llamado. Y esa es la realidad, John. Al día de hoy no quieren manosear técnicos en Cruz Azul. Ya tenían muy avanzado el tema de decir Hugo o Matías. Ninguno de esos se cierra. Yo creo, John, eso sí es intuición periodística, que por ahí pueden tocar la puerta con Miguel Herrera.
Oye, por último, León, ¿qué tanta diferencia de sueldo hay entre un Matías Almeida y un Hugo Sánchez?
Mira, te puedo decir que...
¿Quién cobra más para acabar pronto?
Almeida es más caro, sí, eso es cierto, claro. ¿No? Y también está otra vez la cláusula de rescisión de $2 millones con San José Earthquakes. La realidad es que Hugo Sánchez tiene ya mucho tiempo sin dirigir, pero es un técnico que se cotiza alto y que, bueno, sabemos que es colaborador de la empresa ni es bien. Entonces, es más alto el salario de Matías Almeida y por eso sé que un tanto están más perfilados hacia Hugo Sánchez en estas últimas horas, pero por alguna razón no se ha cerrado y, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve la situación. Tampoco es que Miguel Herrera sea un técnico económico, eso sí se los puedo claro. decir.
Bueno, pues sigue rizando el rizo la directiva cementera. A ver si mañana a esta hora tenemos comentarios sobre esta...
Lo lógico es pensar que al aire. Lo del Piojo los demoró tomar la decisión.
¿No? Sí.
Pero pues no le han hablado, John.
En cuanto sepamos, lo haremos del conocimiento en los espacios en ESPN, a ver si para mañana en ESPN Radio Fórmula podemos estar dando humo blanco en América y en Cruz Azul, porque no solamente es la máxima.
Este es fútbol de estufa en su máxima expresión la víspera de Navidad. Gracias, correcto. León, buenas tardes, gusto saludarte.
Por cierto, Beto Luis sí. Reyes, ya es jugador del Atlas, otra
Atlas,
de las
sí.
el Club América, ya el Huesos se va al equipo de donde había llegado.
De donde había llegado, exactamente, allá al paradero. Gracias, León, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El equipo de los Tigres, Ciro, campeón sí. con Gignac en gran nivel.
Sí. Bueno, Gignac con un buen cierre, siendo ese jugador decisivo que nos tiene acostumbrados. Obviamente me da mucho gusto por Tigres que hayan sido campeones. Yo quisiera partir el comentario en dos. Primero, el AFC tuvo mejores episodios que Tigres durante, yo diría que hasta un rato más prolongado. Hasta el minuto 70 había sido muy poco lo que había entregado Tigres para tratarse
cierto.
De una final. Apenas se había acercado a la portería rival. Entonces, eso no dejo de ponerlo sobre la mesa. Ganaron, me encanta la idea. Me da muchísimo gusto que Tigres haya sido campeón. Así se ganan este tipo de partidos. Tuca Ferretti tiene un colmillo largo y retorcido para ganar este tipo de instancias. Y me encanta también que México siga siendo dominador en esta competencia, pero yo no quisiera perder de vista la pintura completa, porque me di cuenta, tocando el pulso en redes sociales, de que estaba otra vez desatado todo ese tema de que no los oigo a los que dicen que la MLS es superior a la Liga MX. Ok, volvió a ganar Tigres y México sigue siendo dominador en esta competencia. Veamos la pintura completa. En lo deportivo sigue estando México en ventaja, aunque... Sí. LAFC se surtió a Cruz Azul y a la América también. ¿Quién tiene más franquicias y sigue en constante crecimiento? La MLS. ¿Quién tiene mejores estadios y dedicados solamente para su propia liga? La MLS. ¿Quién padece para mantener 18 equipos en primera división? La Liga MX. ¿Quién tiene inversionistas más poderosos como socios? La MLS. ¿Quién tiene problemas para incorporar nuevos inversionistas a su máximo circuito, la Liga MX?
Sí.
¿Cuál está mejor vertebrada como modelo de negocio? Pues la de los Estados Unidos, la verdad. Entonces, no
perdamos
de vista la pintura completa, por favor.
Totalmente de acuerdo contigo. A mí me da risa en redes sociales, ¿no? Ya ven, los que piensan que el MLS...
No, no oigo.
Eso es de risa. Claro que está preocupada la Liga MX del crecimiento. Les doy un ejemplo clarísimo. Aquí vendieron al Querétaro en $20 millones a plazos, tienes que quitar el descenso porque el que mete los $20 millones le da miedo perderlos en el descenso, y luego allá una franquicia nueva de Cincinnati pagan $300 millones, es cuestión de tiempo. ¿Por qué Carlos Vela puede ganar $6 millones al año allá y aquí no se lo podrían pagar, o muy pocos equipos lo podrían pagar? Es decir, qué bueno que ganó un equipo mexicano, pero el que piense que el que ayer ganara Tigres demuestra que la MLS está años luz del fútbol mexicano, futbolísticamente estará atrás. En todo lo demás, es cuestión de
tiempo, sí, ha ido
para
ganando
que se coma la liga como negocio.
No, yo te diría que como negocio,
de unir. Sí,
yo te diría que como negocio ya la habrá superado. Me puedo imaginar que ya la habrá superado. Teniendo terreno fértil. Sí, ¿sabes qué? Mira, la Liga MX tiene una gran ventaja que no tiene la MLS. La Liga MX es fértil en México y también en Estados Unidos. La MLS batalla para ser fértil en Estados Unidos. Poco a poco se ha ido abriendo un nicho, pero no es fértil en México. Esa es una realidad. En México no se ve la Liga MX, la MLS. Sí.
La razón principal por la cual la MLS quiere unirse y hacer cosas con la Liga Mexicana es que sus derechos de televisión están muy mal pagados comparado a NFL, NBA, Major League Baseball, el mismo hockey. Y saben que equipos como América, Chivas, Cruz Azul traerían derechos de televisión muy altos, ¿no? Entonces dicen, a ver, yo tengo la infraestructura, tengo el poder adquisitivo, pero te necesito a ti con tu tradición y tu arraigo para vender en conjunto los derechos. Por eso por eso están haciendo eso, por eso llegó Mikel Arriola, le están pidiendo que haga ese proyecto, y lo vuelvo a decir, a mí me da mucha risa el que no quiere ver lo que no quiere ver, decir, ah, entonces ya ganó Tigres, entonces no nos preocupemos, somos mejores. Esa
sí,
mentalidad,
es una visión muy simple.
Esa mentalidad es la que está haciendo que el MLS se coma la Liga Mexicana.
Sí. De acuerdo, y justamente hubo un enroque ahí en la federación, como ya puso John, Mikel Arriola llegó a la liga, y el señor Bonilla se va a encargar justamente de fortalecer todo el asunto para lanzar dentro de 6 años o un poco menos esta liga mancomunada entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar la voz de Tuca Ferretti, que regresó a México con el título en la bolsa.
Pues, la verdad, nunca nos sentimos a presión. Ni, o sea, apesumbrado de nada, ¿me entiende? O sea, esto es fútbol, se gana, se pierde, se empata. Y la verdad, o sea, las veces anteriores habíamos hecho como un mejor esfuerzo y no se logró, y ahora sí se dio. Pero la verdad, somos profesionales, y, o sea, queremos dar satisfacción a nuestra gente, a los aficionados, representar adecuadamente la institución, pero yo creo que son cosas que se van dando, o sea, tienen que entender que también enfrentamos a un rival que tienen lo mismo que nosotros, y naturalmente las veces anteriores, pues en algún momento no pudimos. Y hoy, gracias a Dios, o sea, logramos este título que, la verdad, o sea, había una cierta expectación de lograrlo. Y el haberle hoy, pues yo creo que no nos cambia mucho, la verdad. O sea, no va a cambiar las cosas, vamos a seguir trabajando. O sea, siendo siempre buscando lo mejor para la institución y buscando dar la máxima satisfacción a nuestra gente.
Y antes de dar resultados de mexicanos en Europa, para cerrar el tema, sí, de Tigres, ¿qué necesita Tigres para hacer un buen 2021 ahora que ha terminado con broche de oro el 20?
Pues es que lo tiene todo para hacer grandes torneos nacional e internacionalmente. Tú te pones a revisar línea por línea lo que es Tigres y no tiene puntos débiles. Tiene inclusive grandes relevos. Ahí entró el Diente López, entró Fulgencio, que creo que es una promesa que ya es realidad, que cada vez lo hace mejor, es un excelente revulsivo. Tiene el mejor jugador de la liga desde hace rato, como Guiñac. En fin, no le falta nada. Quiero subrayar también la gran jugada que hace el Chaca Rodríguez en la anotación de Guiñac, que define con esa sangre fría. Revisas línea por línea, no le falta nada a Tigres para poderlo lograr. Oye, y no quisiera dejar de mencionarlo, qué mal arbitraje en este partido, ¿eh? Se pegaron hasta con la cubeta y no, yo no sé si hubo tarjeta amarilla, pero al menos en el primer tiempo tuvo que haber repartido un par bien sacadas para frenar la violencia que estaba desatada en ese partido. Ahí sigue la CONCACAF teniendo un déficit muy importante. Pero respondiendo a tu pregunta, no le falta nada a Tigres para trascender local e internacionalmente. Y digamos internacionalmente es hacer un mejor papel en el Mundial de Clubes que sus equipos anteriores. Ya cuando entramos en la medición con el Bayern Múnich y eso, pues ahí hasta los pesos pesados de Europa salen maltrechos. Pregúntenme al Barcelona.
Y les diría que ha sido difícil para Tigres esta pandemia, como a todos los equipos, pero son de los más afectados, porque cuando sí tienes una taquilla cada 15 días, ¿no? Claro. Imagínense todo lo que han dejado, el por qué Edu Vargas se fue hasta Tigres. Ahorita no está chequera abierta, es decir, lo de Carlos González, 5.5 millones de dólares, es algo que normalmente lo hubieran, era como sacarse una muela nada más, ¿no?
Exactamente.
Eran muchos, sí.
Sí, claro, pero bueno, Tigres podría gastar 30 y no pasaba nada, ¿no?
Resultados de mexicanos en Europa: el Getafe y el Celta de Vigo empataron a 1. Araujo, el mexicano, jugó los 90 minutos de este partido y fue amonestado en la visita del Celta al conjunto del Getafe. Edson Álvarez se quedó en la banca en el empate frente al Willem II. El Ajax de Holanda y el Willem empatan a un gol con presencia mexicana, pero en la banca, porque Edson Álvarez no jugó el partido. El Real Madrid termina ganándole al Granada 2-0. El día de hoy, Casemiro y Benzema marcan los goles del conjunto del Real Madrid. Y por último, 0-0 en el medio tiempo, el Betis y el Cádiz. Guardado está de titular, el veterano jugador mexicano, y Lainez está todavía en la banca, Ciro, en este momento, en este partido.
Sí, yo destacaría, además de los mexicanos, que el Real Madrid volvió a ganar, goles de Casemiro y de Benzema. Sigue siendo esa base consolidada de más tiempo en el Real Madrid, la que sigue sacando adelante a Zinedine Zidane en este partido contra el Granada. Ganan también con autoridad 2-0 el marcador final. Ahí está el Real Madrid teniendo un muy buen cierre de año. Tuvieron una semana crítica en la que ganaron todos los partidos que enfrentaron en Liga y también en Champions. Buen cierre de 2020 para el Madrid.
Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Muchas gracias, Ciro. John, buenas tardes.
Gracias, Eric.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós.
Igualmente.